Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cuatro son los minutos que pasan de las 5 de la madrugada, de las 4 en Canarias. Segunda hora de este Si amanece nos vamos, todo el equipo listo por aquí. Y una pregunta que no solo nos hacemos nosotros, sino que también se la ha hecho un oyente, una oyente en este caso, María Rosa desde San Cugat, que se preguntaba que qué es eso del piche. Luismi Pérez, buenos días.
Buenos días, gente.
Has dejado loca a María Rosa. Ha dicho, bueno, estoy aprendiendo muchos términos en el Si amanece, pero ninguno como este. A mí, más que a gaditano, me sonaba francés, Luismi, me sonaba le piche.
Sí. No, de hecho, el inventor fue Albert Piche, o Albert Piche, pero no, es Albert Piche.
Vale.
Y sí, por ahí ya a final del siglo XIX inventó ese aparatejo que sirve, que todavía se usa hoy, sobre todo en los observatorios oficiales, en los que hay observador, observadora,
sí,
de forma humana.
Sí.
Y es un aparatillo muy, muy sencillito, pero que la verdad que es capital para saber la evaporación que tenemos y la cantidad de agua que se está perdiendo y, por ende, pues el estrés al que están sobre todo las plantas sometidas.
Qué bueno. Bueno, pues en un ratito nos lo explicas un poquito mejor, Luismi, uh-huh, porque tengo por aquí a Edgarita, sí, que ya llevas unos días por aquí, yo estoy, sí, empezando a entender ya por qué estás tan contento y no es porque hayas vuelto de vacaciones.
No, sí,
es porque
también.
No, dilo, es porque ha vuelto el fútbol.
Bueno, también, bueno, ¿cómo me conoces?
Ah, amigo.
Es que estaba ya que me faltaba algo, o sea, que hay gente que se queja y dice, lo que no puede ser es que cada día haya fútbol.
Todos, digo, los días fútbol, todo otra vez fútbol.
Pues no lo veas tú, o sea, pero yo te lo estoy poniendo a ti en la tele, corcholis, que estás... Yo veo hasta los partidos esos de robots que nunca acaban de funcionar.
Los que, o sea, nos cuenta Rodri.
Eso, yo veo hasta eso, pero el fútbol ha vuelto con polémica.
A ver.
Que si el Barça inscribe jugadores que no puede, que si el Madrid inscribe a más Tantuono que un número del filial... Todo mal, todo polémicas, y todo es porque las leyes no están claras.
Hombre, o sea,
no...
a ver, es que da un poco la sensación de que ni siquiera los estamentos tienen claro ya cómo va.
Claro, porque es que no saben hacer las cosas bien. Esto se arregla con leyes infantiles.
¿Ah, sí?
Sí, mira, hay movida en el Barça con los porteros.
Sí.
¿Vale? Que si no sé qué, que si Ter Stegen, Joan García, qué tal, no sé qué. Eso se arregla fácil, porque las leyes infantiles, tú dices, el último que toque el larguero se pone. Y ya está, y eso va a mí. Tú pones a los cuatro porteros o cinco que tiene ahora el Barça, los pones en el mediocampo, y el último que toque el larguero, pues ya está, se pone, y eso va a misa. La ley del abusón, por desgracia, también funcionaba. Se pone de portero el que diga el más fuerte de todos, ¿vale? O sea, tú te pones y punto. Y luego, que los porteros... pobres, siempre son señalados cuando les meten un gol por arriba, que le meten una vaselina. ¡Ah, le metió una vaselina! No sé. Pues con las leyes infantiles tú dices, ha sido alta y se anula. Aunque
es
haya
verdad,
portería, ¿eh?
Y no vale. Y no
si
vale,
tú
y
dices,
está.
Ha sido alta, aunque haya portería, ha sido alta y
ha
punto.
Ha sido alta y ya está. Bueno, no sé, lo que no sé si en la federación estarán muy por la labor de decir, no, pues ahora introducimos estas normas.
Hombre, la federación hace muchas cosas chungas, o sea que yo
infantiles
creo que,
también.
Claro, también. Ya te digo que las leyes infantiles tenían algunas cosas que lo metes en el fútbol actual y sería mucho más atractivo. Siempre están diciendo que sea más ofensivo el fútbol, pues tres córners, un penalti.
Y venga.
Y ya está, ya a funcionar. Y luego la poesía, que en las leyes infantiles también tenía cabida.
La, ¿no?, poesía y el fútbol, esto no lo pillo, explícate.
Pues cuando otro chutaba la pelota lejos o a la casa de un vecino que no se lo tomaba bien normalmente cuando le había roto tres o cuatro ventanas.
Sí, no.
Pues debías estar rápido en decir la ley de la botella, el que la tira va por ella.
Ah, ¿vale?
Tú te digas que esa es la poesía, porque sí, si no, el que había chutado podía limpiar el problema diciendo la ley del vaso, el que la tira no hace caso. Y entonces, claro, y por supuesto, por mucha potencia que tengas, no podrán marcar gol desde tu marco.
Ah, no, eso no.
Eso no se puede porque de portería a portería, guarrería.
Poesía pura, vamos.
Es poesía, ¿no?
Pero pura, sí.
Es la buena, ¿no?
Sí.
Una cosa mala de estas normas de peques es que todas las leyes anteriores quedan invalidadas si lo decide el dueño de la pelota.
Ah.
Porque aquí esto, madre mía, eso sí que es, eso es absolutismo puro, ¿eh? Porque eso sí que era tener poder y no el anillo de Frodo. Que él decidía si jugabas y hay que ver qué manera de hacerle la rosca. O sea, no lo soportaba el tío, pero menudo peloteo. Le hacía yo la pelota hasta el final. Bueno, hasta el final no, hasta que me traía yo el balón. Cuando me traía yo el balón, tú me haces la rosca. Claro. ¿Tú quieres jugar? Que decían, se acercaban por el lado y decían, ¿se puede? Y yo miraba y decía, a ver, el balón es mío, tengo el poder. Digo, venga, va, o no se puede.
No.
Y cuídalo al chaval, porque como se lleve un balonazo en la cara y se vaya llorando, no hay manera de convencerlo para que vuelva, ¿eh?
Eso
se acaba
verdad.
El partido si lleva un balonazo, ¿eh?
A ver, era un poco injusto, pero así funcionaba, ¿eh?
Era así. También luego hay agentes externos que pueden arruinar nuestro partido. Por ejemplo, que venga la madre del dueño de la pelota con un bocadillo en nocilla y le diga, venga, para casa para merendar. Venga, tira para casa. O sea, no hay nada más doloroso que esa mujer. Se está llevando sin miramientos nuestro preciado tesoro y ni se inmuta. Y además, al chaval le trae un suculento bocadillo de nocilla. O sea, esto es tremendo. Bueno, cuando digo preciado tesoro, te lo digo con conocimiento porque no hay nada más importante que el balón en esta vida, ¿eh? Está quedando esto bien profundo, ¿eh?
Sí, está quedando genial.
Mucho más que la amistad, porque se demuestra en ese momento que vas a casa de tu amigo, le picas al timbre y por lo que sea está castigado. Señora, ¿puede bajar Rubén? En nuestro caso en Cataluña, Rubén, ¿vale?
Rubén, sí.
Vale, decíamos en el extrarradio, Rubén.
¿Está
señora,
Rubén?
Señora, ¿puede bajar Rubén? No, está castigado. Pues podía tirarnos el balón por el balcón. Y eso era lo que importaba, porque Rubén, pues ¿quién es Rubén? Si nosotros lo que queremos es lo que nos daba la vida, el balón.
Ay, ¿cómo lo vives todavía, de verdad?
Lo gozo, Lo gozo, es que ya sabes que defiendo eso de que no eres más listo porque no te gusta el fútbol, que sí, hay gente que lo dice, sí. Que dice la gente, no, es que los qué tontos los que les gusta el fútbol. Sí, claro, tú el sábado por la noche cuando es el partido estás leyendo a Dostoyevsky. Anda ya la mierda, hombre. Bueno, tampoco eres más tonto, ¿eh? Tampoco eres más tonto, ni más listo ni más tonto. Pero es que el deporte rey tiene cosas bonitas como lo de Llorens.
A ver.
Llorens es un niño que el otro día estaba llorando en el estadio del Mallorca porque creía que se estaba haciendo algo injusto con su equipo.
Oye, qué diplomático te has puesto de repente, ¿eh? Como venías, ¿no?
Créeme que es mejor que lo digas así.
Ah, vale.
La cosa es que la imagen de Llorens desconsolado en la grada pues se hizo viral y ayer el Mallorca, en una buena decisión, invitó al chaval al entrenamiento del equipo a conocer a los jugadores.
¿Qué pasa, Timoni? ¿Todo bien? Bueno, pues este manda partida, ¿no? Nosotros también. Yo no quiero verte más llorar, ¿vale? Que vamos a hacer ahora juntos.
La próxima vez tiene que animar, no puede llorar, tiene que animar. ¿Como yo?
Peón. David, hemos regalado una camiseta.
Qué bonita.
Toma ya.
¿Sí, no?
Dios. ¿Os gusta?
Toma ya, y le regalaron una camiseta firmada y el chiquillo pues fue felicísimo de poder hablar con sus ídolos. ¿Hay quien tiene de ídolo a Franco?
No nos la cuelas, aquí ya sabemos por dónde... Es que era fácil, ya sabemos
Colines.
Por dónde vas. No, lo
digo,
sabemos.
Digo, a ver si cuela la sorpresilla.
No,
yo quería hacerlo...
No.
Quería hacerlo como Pedrerol.
Ya.
Que empezaba su programa dejando esta perla sobre el fichaje del Madrid, Franco Mastantuono.
Mbappé es el líder de este Real Madrid.
Uh-huh. Pausa.
Y el Bernabéu tiene nuevo ídolo.
Venga.
Franco. Empezamos.
Ay.
Son las mejores pausas del mundo.
Lo
no sé
que
si
le
van
gusta
a tiempo.
Una pausa, hoy,
no sé si van a tiempo. Son las es el mejor Pedrerol haciendo pausas. Luego ya el programa pues tiene sus cosillas.
Sí, un poco.
Pero bueno. Oye, que se me olvidaba. Escucha, cancela el pedido.
¿Qué pasa?
Hagamos una pausa un momento. Que la audiencia debe saber que además de mi jefa, eres mi amiga.
Sí.
¡O eso creía yo!
¿Pero cómo que eso creías tú?
Eso creía yo.
A ver, un momento, ¿qué he hecho? ¿A qué viene esa traición repentina, así en directo, 5 y 13 de la madrugada?
No, es que ayer teníamos a nuestro divulgador científico, ¿sí? Ignacio Crespo, y me pediste, antes del programa, que te grabara una voz así al estilo de Cosmos, de Carl Sagan.
Sí.
Y lo hice. Pero, señores de la audiencia, como ustedes saben, no sonó.
Ay, es que no tuvimos tiempo. Es que, mira, está pasando estas madrugadas que recibimos demasiadas llamadas, teníamos una muy buena conversación con Crespo, pero mira, no te preocupes, vamos a hacer una cosa. Nika, que lo tienes por ahí, pónmelo ahora.
Desde el alba de los tiempos, aproximadamente 100.000 millones de seres humanos han transitado por el planeta Tierra. Y es en verdad un número interesante. Pues por curiosa coincidencia...
¿Qué te parece? Oye...
No, espera un momento, que quiero escucharlo más.
La Vía Láctea. Así, por cada hombre que jamás ha vivido, luce una estrella.
Ay, que me está dando vergüencilla.
Ay, me encanta. Lo dije, te pusiste en el papel. Mira, Luismi, cómo se muere de risa.
Me estaba dando mucha vergüencilla.
Pero que no parecía. Igual te la cuelo, Luismi. Si te lo pongo sin decirte que era Edgar, igual no lo distingues.
Pero no lo hubieras sabido así de claro, ¿eh?
Le puse muchas ganas.
Hombre, le pusiste muchas ganas.
Que yo estaba ya pensando en sacar el fragmento para presentar los premios Ondas, pero no sonó, amigo,
Bueno, pero espero que... Son cosas del directo, ya lo sabes tú esto. Espero que me puedas perdonar algún día.
Estás más que perdonada, tú eres mi ídola.
Ah, vale.
sí, es así. Como podría ser, por ejemplo, el muñeco Ken... Para Daniel Hilton.
A ver, esto promete. El muñeco Ken para Daniel Hilton.
Para
sí.
Daniel Hilton, sí, promete muchísimo. Es un muchacho que dice que se ha operado no sé cuántas y cientos de veces.
Vale.
Y es verdad. Y se ha dejado un dineral porque se quiere parecer a Ken.
A Ken, el de la Barbie, a Ken
el
al
de
muñeco.
La Barbie. Sí, eso es. Yo lo he visto y tengo que decir que me esperaba algo peor. Porque siempre que dicen se ha operado un montón de veces para parecerse... Como aquel que se quería parecer a Beckham, ¿te acuerdas? Sí. Y era Ace Ventura.
Entonces, yo siempre vi el muñequito de Barbie.
¿Tú querías...?
Yo quería ser el muñequito de Barbie. Parecerte. Sí, yo me veía además que, bueno, tengo mucho que ver con mi querida amiga París. ¿Amigo? Ella también tuvo mucho que ver en mi transformación, me dio mucha fuerza.
París Hilton, sí. Que tu apellido se debe a ella.
Bueno, es mi apellido ficticio. Ah. Y ella me dio mucha fuerza. Ella, desde que la vi por primera vez en televisión, o sea, yo no he sido nunca de... No me han llamado la atención los famosos, pero ella sí.
Mm. Lo de mi querida amiga Paris ha sonado un poco a cuando yo me encontré a Woody Allen en la puerta de la radio y me dijo hola amigo.
Hola,
¿eh?
Amigo.
Hola amigo. Bueno, lo mejor ha sido cuando ha tenido que aclarar que su apellido de verdad no era Hilton.
Sí.
Muchas gracias, Daniel, ¿eh? Si no, es que de verdad que no lo sabíamos, ¿eh? Pensamos que era Hilton y que igual se llama Daniel Algarrobo. Y estamos aquí llamándole Hilton. Bueno, ya que estamos con Ken, hablemos de Barbie porque Claudia es una chica que colecciona cienes y cienes y cienes de Barbies.
No nos cabe más ya.
¿Cuántas muñecas tienes? Porque yo vengo hablando de 600, pero ¿tienes más?
Yo creo que hay más, lo que pasa que no llevo la cuenta, es imposible. Siempre entran más, salen algunas también, entonces bueno, no lo sé muy bien.
¿Cuesta mucho conseguir una colección como esta?
A ver, yo tengo como una lista de deseos, ¿no? Entonces ahí voy consiguiendo cada mes las que puedo. Hay veces que aparecen, veces que no, entonces hay veces que entran más y veces que entran menos.
¡Oh!
¡Ay, señor mío! Que dice que las Barbies entran y salen solas. O sea, que aparecen y desaparecen.
Sí,
¿has escuchado que dicen que aparecen y desaparecen?
Entran y salen.
Yo no me quiero imaginar la casa de esta zagalilla si fuera como la de Toy Story.
Es
o sea,
verdad.
que cuando no están las muñecas, están ahí a sus movidas. Que eso es una putada para las muñecas, ¿eh? Porque igual estás haciendo la declaración de la renta, entra tu dueño y te tienes que hacer la dormida y a lo mejor echar la tarde ahí.
No nos acabamos de acostumbrar a tus dudas, inquietudes, Edgar, ¿eh? No.
Oye, que he dicho antes lo de que conocí a Woody Allen de casualidad.
Sí.
Que es verdad. Pero
el amigo te dijo, sí.
Me dijo el amigo, la puerta de la radio, todo eso, pero que Iñaki Anasagasti tuvo también su Woody Allen.
Ah.
Bueno, no es lo mismo, pero él conoció a Vladimir Putin y el comienzo fue regulero con él.
Si me permites, voy a contar una anécdota de tipo personal.
Sí. Cuenta.
Porque Putin visitó España como unas 3 o 4 veces. Entonces tuvimos una reunión con él y fue bastante correcto. Más o menos había tensión, pero bueno.
Majísimo.
Y hubo una segunda reunión a los 2 años que volvió, y a mí se me ocurrió hacer una pregunta inocente. Le pregunté por Chechenia.
Hombre,
o sea,
inocente.
Bueno, el tipo se puso como un loco, pidió que me quitaran la palabra y que si no me la quitaban se levantaba y se iba.
Bueno.
A ver, Iñaki, que tenemos experiencia ya. Igual, cuando te encuentras con Putin, a lo mejor no es una gran idea preguntarle por Chechenia. Tú imagínate, Yo que no tengo conocimiento ninguno y que siempre hago un Edgar, ¿sabes? Que lo hablamos de decir, preguntarle, ¿estás embarazada y no lo está? Y todo eso, ¿cómo está tu padre y falleció el otro día? Y todo eso.
Sí.
Yo que no tengo conocimiento seguramente no lo haría, no le preguntaría por Chechenia.
Ay, madre.
Pero menos mal que la cosa acabó bien.
No, sí, mira, una anécdota. Me preguntó por qué en San Petersburgo, él fue alcalde de San Petersburgo, había una calle que se llamaba Calle de los Vascos. Y entonces yo le dije, oiga, usted ha sido
no
jefe del KGB y no lo sabe, como para que lo sepa yo. Entonces se rió y tal y cual.
Se rió y tal y cual, ¿eh? Rió, pero también le podía haber dado al botón de fulminar a Iñaki.
Sí,
¿eh?
Yo creo que sí, anda que Anasagasti estuvo fino con Putin. ¿Eh?
Sí, estuvo fino. Si lo ves otra vez, Iñaki, ya que sé que nos estás escuchando, si lo ves otra vez, pues le preguntas, pues ¿qué tal lo del misterioso avión del grupo Wagner que tuvo un pequeño accidente? Así, por preguntar, ¿eh?
Sí,
que a lo mejor...
sí, pero no por mal, sino por...
Cualquier cosa. Bueno, vamos a desengrasar un poquito
esto.
Dos pingüinitos veraniegos.
Ah, venga.
Venga, los pingüinos. Noticias que se reflotan cuando no hay información en las redacciones. La primera, la abuela mayor que conduce con 92 años.
Oiga, pero usted cómo va de bien al volante, ¿no?
Pues bueno, pues porque estoy acostumbrada y eso no es maravilla. Cuando estás acostumbrada a hacerlo todo una vida, pues es una cosa que la hago como muy fácil.
Muy fácil. Le querían poner épica al asunto, pero la abuela no les dejaba.
Claro, o sea, y las abuelas hacen lo que quieren, eso
como
ya
lo
sabemos.
Estoy conduciendo, tampoco es... Sí, el embrague y eso tiene su cosa, pero una vez lo aprendes ya más o menos
ya
se
tiras,
lleva bien.
¿Vale?
Por cierto, quizás estamos ante la abuela que todo el mundo dice que le ha vendido el coche.
Ah, sí.
Porque cuando un amigo compra un vehículo de segunda mano siempre dice, está perfecto, pero está nuevo. Era de una abuela que apenas lo cogía y no pasaba de 80, lo tenía siempre en el garaje.
Eso te iba a decir, y lo tenía siempre en el garaje. Sí, 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 qué suerte tienen estos, ¿eh?
Sí, tienen una suerte. Bueno, el segundo pingüino veraniego es la noticia de la vuelta al cole.
No, hombre, vale, no, ya no.
Vale, si estamos ya.
Pero por favor, que es 20 de agosto.
El 20 de agosto, cada vez la hacer antes, al final empezarán en enero, parece Abel Caballero ya con las luces.
El carro lleno de niños y de material escolar.
No,
hoy
material
toca
escolar,
hacer la
no.
primera gran compra después de las vacaciones y la lista es interminable.
Cuadernos, estuches, lápices, rotuladores, cartulina, carpetas. Se ha costado 130.
Y falta lo más caro, los libros.
Cada año es mayor. Y los sueldos los mismos.
Por eso organizarse es fundamental para tratar de reducir, aunque sea mínimamente, un gasto que trastoca la economía familiar. Hay trucos, compras colectivas entre varias familias o buscar a conciencia antes de llegar a la tienda.
A ver, lo de compras colectivas lo veo bien,
sí.
Pero luego no he pillado lo de buscar a conciencia antes de llegar a la tienda.
No, no.
Porque no es una cosa que elige. O sea, los libros son los libros, no puedes ponerte a buscar otros
es
a conciencia. O sea, en plan, que el chiquillo le tienes que comprar el Sociedad 3 y tú le compras los Pilares de la Tierra, pues así no va.
Mira,
o sea,
yo pensaba que ibas a hacer otro tipo de reflexión. Yo a veces no sé si cobramos lo suficiente por tenerte aquí, ¿eh? O sea, yo pensé que ibas a decir, hay una opción también, que es la educación pública, en la que muchas comunidades autónomas los libros están subvencionados, la gente no los tiene que pagar.
Bueno, quería decir eso, no, pero al final más allá de la tontería.
Te ha salido lo de la sociedad y los pilares de la tierra.
¿Tú tenías Sociedad 3 el libro?
Sociedad 3.
No, pues no. Es un libro muy extendido, por favor.
Ya, pues perdona, ¿vale? Yo tenía conocimiento do medio.
Ah, vale. Vale, perdona.
¿Cómo te has quedado?
Yo no tengo conocimiento de nada. Bueno, el tema, lo que iba yo, que al fin y al cabo lo pasáis bien conmigo.
Hombre, mira cómo se ríe Luismi, mira.
Yo me lo paso mejor con Ana Morgade.
Vale.
Ana Morgade, siempre defiendo que me parece la mejor cómica de este país. Para mí, para mi gusto, que la gente, pues no, me gusta más tal. Pues a ti te gusta más, a mí me gusta más Ana Morgade. De hecho, mis tres prefes son Ana Morgade,
¿sí?
Pilar de Francisco,
¿sí?
Y Laura Márquez.
Hombre.
Y no necesariamente en ese orden.
Exacto,
¿vale?
Pilar de Francisco. A mí también me gusta mucho.
¡Guau, cómo escribe esa chavala!
Me encanta, Pilar.
¡Cómo escribe!
Es divina. Bueno, y después de este ranking, ¿qué es lo que nos quieres decir?
Pues que en el programa Las Bravas están reflotando los mejores momentos y recordaron uno con Morgade que fue brutal.
Me contrataron los novios como falsa invitada para vacilar a toda la boda.
¡Qué maravilla!
Los novios, ¿eh? La cosa se desmadró un montón. Fue muy divertido, pero acabamos en urgencias porque uno de los invitados, que estaba un poquito regulinchi, intentó hacer conmigo el Dirty Dancing. No salió, si todos sabéis de qué posición estoy hablando.
Sí, sí.
No salió y yo acabé en el suelo, uh-huh, con el pómulo abierto, o sea, literalmente se me veía el hueso.
Ah.
Y además el pobre muchacho intentó rescatarme en la bajada, con lo cual me enganchó. Yo llevaba una falda con una con la cinturilla elástica. Aquello, pues como funda de chorizo, salió. Entonces yo acabé en culos en el suelo con la cara como un mapa de Cerdeña.
Ay,
pues ya está. Oye, lo de intentar hacer el Dirty Dancing cuando vas,
sí,
mamado. Bueno, a mí no, pero me han contado. Bueno,
ya.
Sí, que me han pasado varias veces. Y si no sale ya bien, yendo normal el Dirty Dancing, porque hay que coger mucho peso con,
sí,
los brazos ahí, tienes que estar tenso. Imagínate si vas parpalina,
no
hagáis, sale bien nunca.
No lo hagáis. No.
Voy a terminar con algo que te va a gustar, Adriana. Porque sé que no te hace gracia lo de sacarte sangre.
Pues entonces no entiendo que me vaya a gustar. Es que no es que me haga gracia, es que mira, no puedo ni hablar. Me da pánico, me pongo nerviosísima, no puedo.
Pues como se suele decir, y que da tanta rabia, estás de enhorabuena.
Anda.
Porque llegan las extracciones de sangre con gafas virtuales.
Mirando un paisaje idílico, Arianna está donando sangre.
Es como ir de vacaciones.
Bueno, en esta sala del hospital Arianna. De San Pau han incorporado la realidad virtual en el menú, un catálogo de imágenes de ensueño.
Es un paseo por una isla tropical con una música relajante.
Una tecnología para relajar y hacer que el tiempo pase volando.
Hay que donar sangre y hay que donar plasma y plaquetas. Eso porque sí. Es muy necesario, pero cuando te da un poco de miedo como a mí, te ayuda mucho porque parece que estés en otro sitio.
Ya. Yeah.
Sí, es como estar de vacaciones.
Hombre, Arianna, te has pasado, ¿vale?
Esta es la empleada del mes, ¿eh? Ya te lo digo yo, que esta no le dan vacaciones y la da igual, le ponen unas gafas y a funcionar. Pero yo te digo que a mí, si voy, que me pongan un vídeo corto, porque como me pongan vídeos que molan, no me echan de ahí en toda la tarde.
Vamos, ¿eh? O sea, te quedas ahí apalancado. Y más si hace calor fuera, porque dentro de los sitios normalmente se está fresquito, aunque creo que va a bajar la temperatura. A ver qué dice Luis. Te has colado, Luismi, te has colado.
Sí,
Luismi
sí.
Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
¿Qué hay?
A ver, efectivamente ya lo estamos notando en algunos lugares de España. Baja más la temperatura, eso sí, con más calor en Andalucía y en Murcia. Y otra vez pendientes de las tormentas en algunas comarcas del Mediterráneo. Eso sí, no va a llover en las áreas con incendios.
Así es, en Galicia, sobre todo en Ourense, sur de Lugo, en Zamora, Cáceres, León, las montañas de los picos de Europa, allí va a ser muy difícil que llegue a llover. De hecho, sí que hay algo de niebla en Galicia, por ejemplo, en los valles de Ourense ahora se ha formado, y eso siempre es una buena noticia porque el bosque está mucho más húmedo. Con niebla la humedad es del 100%, por tanto se puede incluso hasta remojar algo. Pero no esperamos lluvias en esas zonas del oeste peninsular, tampoco, por ejemplo, en Portugal, donde también tenemos unos incendios brutales,
sí,
ya desde hace un mes. Y en cambio, las tormentas van a seguir cayendo con ganas, por ejemplo, como las que caen ahora mismo en el norte de Cataluña. ¿Quién pillara, por ejemplo, los más de 100 litros por metro cuadrado que han caído los últimos dos días en el norte de Lleida o también en el Valle de Benasque, en el caso de Huesca? Uh-huh. Si hubieran caído en esas zonas de incendio, ya te digo que se hubieran apagado con 100 litros por metro cuadrado. Pues bien, en esa zona entre Huesca y Lleida esta mañana, esos chaparrones se van a ir prodigando por gran parte de Cataluña. Cuidado esta próxima noche con las tormentas entre la costa de Tarragona y de Barcelona, sí. Y algunos chubascos asimismo irán apareciendo en el Cantábrico, ya van cayendo, sobre todo en Euskadi, así como en la Comunidad Valenciana, las montañas de Murcia y en Baleares, a lo largo de la tarde y de la noche. Y la temperatura, que todavía en la Costa del Sol no baja. Ahora mismo en Málaga tenemos 29 grados, hay 25 en Barcelona, mucho bochorno, pero por ejemplo en Teruel ya 16 grados, los mismos que tenemos en Mérida. La tarde, donde más calor va a hacer, es en Murcia, en el Segura sobre todo, y en esa zona de la Costa del Sol. Y también hay que decir que en Canarias cada vez más nubes, más alisio, y eso hará que la temperatura baje un poco en gran parte del archipiélago.
Bueno, mucho calor en algunos lugares, además ligado a un aire muy seco.
Sí,
y para saber lo que nos avanzabas antes, lo que se evapora, ya lo adelantábamos, hay unos aparatejos con nombres curiosos.
Sí, sí. De hecho, siempre se evapora el aire. Siempre hay agua que se está evaporando, porque siempre tenemos agua en nuestro ambiente, en forma de gas, básicamente. Tú no lo estás viendo, pero, por ejemplo, en el momento que tú creas una condensación, tú creas una diferencia de temperatura, lo que creas es que ese agua que está en forma de gas, pues pase a ser forma líquida. Por ejemplo, la forma más sencilla es cuando te tomas una birra, te tomas algo fresquito en estos días de calor. Tú lo pones ahí en el vaso de tubo de toda la vida y empieza a sudar ese vaso. Empieza a sudar porque lo que está haciendo es condensar la humedad que hay. ¿Eso qué significa? Que siempre tenemos agua, siempre, aunque la humedad sea muy, muy, muy baja. Imagínate en pleno desierto en el mes de agosto.
Sí, ¿eh?
También hay una ligerísima cantidad de agua. Pero claro, en función del calor que esté haciendo, sobre todo, también la insolación o del viento que pueda estar soplando, parte de ese agua se está evaporando. Y hay veces que se evapora mucho. Ya os digo, siempre se evapora agua. Por ejemplo, tú un día de lluvia friegas el suelo y en el momento en el que lo friegas, básicamente cuesta mucho que se seque, pero se acaba secando, incluso lloviendo. Eso que se seca es porque se ha evaporado.
Claro.
Pues bien, eso se mide con una serie de aparatos meteorológicos, de instrumentos meteorológicos. Y los dos más famosos son los que se llaman tanques evaporimétricos y los evaporímetros Piché. Los Piché.
Vale.
Que no tienen nada que ver con la forma, con el tamaño
nada,
y con
¿no?
el procedimiento. De hecho, en el procedimiento sí, porque no deja de ser Son dos instrumentos que están milimetrados en este caso, que están señalados con milímetros, que un milímetro no deja de ser un litro por metro cuadrado, y lo que tienes que ver es en una unidad de tiempo, imagínate en una hora o en un día, la cantidad de agua que se ha esfumado, la cantidad de milímetros que se han esfumado y por tanto la cantidad de litros que se han evaporado. El tanque vaporimétrico es un armatoste, de hecho ya lo dice el nombre, tanque. A ver, no es que sea eso un tanque que tire bombas, pero en cualquier caso es un cilindro de un metro de diámetro,
sí.
Y eso está lleno de agua y está también está con hitos, por tanto que está milimetrado
marcado,
en forma de
sí.
la altura está marcado y tú estás viendo en una unidad de tiempo, imagínate en un día la cantidad de agua que eso sube, en este caso si subes porque está lloviéndolo, porque lo está recargando,
claro.
Los días de sol, tú miras la diferencia básicamente de milímetros que hay. Esos son los litros que se han evaporado. Y luego el pichet es todo lo contrario, es un tubito muy finito, francamente estrecho, tiene aproximadamente 2 palmos de altura, unos 40 centímetros de altura, es como una probeta muy finita, que está invertida y por tanto el agua sale por abajo, pero no se escapa el agua, se escapa mediante una como una especie de algodón que hay, como un papel, que lo que va haciendo es absorber poco a poco ese agua y por tanto también te va diciendo, luego ves la diferencia de milímetros, vas viendo los que se han evaporado. Pues bien, por ejemplo, ese piché, en los últimos días se han evaporado cantidades ingentes de agua. Por ejemplo, en algunos sitios en los que tenemos esos observatorios manuales, como podría ser el Observatorio Fabra en Barcelona, que es toda una, es una referencia a nivel español, pues la semana pasada, a principios, de hecho el fin de semana pasado, hace 3 días, se evaporaban hasta 17 milímetros de agua. ¿Qué significa? Que es como si hubiera caído un chaparrón de 17 litros por metro cuadrado, que es un señor chaparrón, y toda el agua se evapora en un día. O sea, se desaparece, se esfuma en un día. Por tanto, unas evaporaciones que están haciendo que, lógicamente, el terreno esté del todo seco.
Oye, Luis, me estoy dando cuenta de que tengo un evaporimétrico de estos en mi casa. No es ni tanque ni piché, ¿vale? Es un término medio. Pero yo tengo como una pecera con peces de mentira, ¿vale? Que siempre la tengo con agua. Y este verano, cada vez que paso por delante de la pecera digo, pero otra vez está la pecera vacía, pero otra vez le queda poca agua, porque la llena está...
O sea, pensaba que ibas a decir, otra vez los peces han muerto.
Otra vez siguen los peces de mentira, son unos peces de mentira fantásticos, no hay que darles de comer ni nada, pero tengo que estar todo el rato rellenando la pecera porque este verano
ha sido más trabajo que los peces de verdad.
Te lo juro, ha sido alucinante, pero que es que ahora lo estabas contando y estaba diciendo, ¿ves? Si es que yo decía en mi casa siempre, pero ¿qué hacéis con el agua? ¿Qué pasa con el agua?
Pues mañana llegas y dices, es por piché.
Claro, es culpa de piché. Pero que es alucinante, Luismi, que no lo he notado nunca tanto como este año.
Sí, este año, claro, estamos teniendo una consecución de muchos días de muchísimo sol y, por tanto, de una capacidad de evaporarse el aire brutal, o lo que se llama evapotranspirarse, porque hay que tener en cuenta también el agua que perdemos las personas y que pierden los animales y las plantas.
A ver, ¿qué nos hace a nosotros esto?
Pues básicamente, por ejemplo, cuando el aire está muy seco y cuando se evapora mucha agua o cuando se está evapotranspirando de las plantas, a las personas sobre todo lo que nos vuelve es que entre que nos vuelve más irascibles, nos vuelve más nerviosas, violentas.
Era eso.
Sí, no, y eso, si eso se lo combinas con 40 grados de temperatura a la sombra, ya estás de mala leche sí o sí. O sea, te levantas por la mañana ya con mal pie, nunca mejor dicho. Pero sobre todo también se puede manifestar, aparte de ese aspecto más psicológico o psíquico, en un aspecto mucho más decaído en cuanto a mareos. Mareos, desvanecimientos, eso también hace que vaya ligado cuando la humedad es muy baja, cuando la evaporación es muy grande. Y no hay que decir en las plantas. Las plantas directamente las deja como una bomba de relojería. Y por tanto, ahí también tenemos una respuesta a la gran extensión de estos incendios que estamos teniendo y la capacidad, sobre todo, que está teniendo el fuego de avanzar. Que estamos hablando que son fuegos que tienen cientos de kilómetros de extensión. Y parte de eso es por el grandioso estrés al que están ahora mismo sometidas las plantas por esta evaporación tan, tan grande.
Pues seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Confiemos, ¿no?, un poquito en la bajada de las temperaturas y que todo vaya así paulatinamente un poquito mejor. Luismi, nos encontramos mañana. Gracias.
Hasta mañana, gente.
Hasta mañana.
Si amanece, nos vamos. con Adriana Mourelos.
Y abrimos el kiosco de prensa a esta hora, 5:33 de la madrugada, con Mayalen Omachevarría. Las actualizaciones sobre los incendios en España siguen, claro, ocupando las portadas nacionales.
El País cuenta que gracias al fin de la ola de calor, la situación mejora ligeramente en Extremadura y Castilla y León, mientras que El Mundo asegura que los incendios siguen desbocados, con una veintena de incendios de alta peligrosidad activos. En Galicia, las llamas siguen siendo críticas y los equipos de extinción advierten de la necesidad de la lluvia.
Y respecto a la gestión de los políticos, pues los periódicos tampoco se ponen de acuerdo.
El País apunta que el Ejecutivo declarará como zona catastrófica las áreas afectadas, aunque para El Mundo ya va tarde. Señala que Interior preguntó por los medios aéreos de las comunidades autónomas el quinto día de los incendios. Por su parte, el diario.es publica que la Junta de Castilla y León pidió la vuelta urgente del personal de vacaciones 8 días después de empezar los fuegos.
La prensa nacional también abre con las perspectivas de la reunión entre Putin y Zelensky.
El País y La Vanguardia señalan que las expectativas de la Casa Blanca se han enfriado. El ministro de Exteriores ruso enfatizó ayer que preparar un encuentro entre jefes de Estado lleva tiempo, descartando así la hipotética cumbre de agosto que había anunciado Trump.
Aún así, el Kremlin ofreció Moscú como posible sede para el futuro encuentro con el líder ucraniano.
El Mundo destaca que Zelensky se niega a negociar con Rusia por lo que Europa busca un sitio seguro para la cita. Además, La Vanguardia añade que Trump no enviará tropas a Ucrania y sugiere que proveerá seguridad aérea a Kiev.
Y Trump busca la paz para Ucrania, pero aviva el confrontamiento con Venezuela en el Caribe.
El republicano desplegó ayer 3 buques militares en el límite del mar territorial venezolano para combatir el narcotráfico. En respuesta, Maduro ha movilizado a 4 millones de milicianos para garantizar la soberanía del país. Señala El País que la Casa Blanca sostiene que el propio Maduro forma parte de un cártel y ha elevado a 50 millones la recompensa por ayudar a capturarlo.
Netanyahu ignora el sí de Hamas a una nueva propuesta de alto el fuego y ultima la invasión de Gaza.
A pesar de las críticas internacionales y las protestas internas, el ejército israelí ha aumentado sus ataques contra los suburbios de Gaza. Apunta el diario.es que la ofensiva de Israel contra la franja supera las 62.000 víctimas mortales y que ahora se preparan para expulsar a la población palestina hacia el sur, donde los campamentos de desplazados ya están abarrotados.
Turkish Airlines compra el 26% de Air Europa por 300 millones.
El País destaca en portada que esta operación permitirá a la aerolínea de Globalia a deshacerse de la deuda de 475 millones de euros que acarrea desde la pandemia por el préstamo que obtuvo con cargo al Fondo de Apoyo a las Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.
En Europa, las primas de riesgo entierran la crisis de deuda 16 años después.
Leemos el titular en El País que asegura que el riesgo soberano de España, Italia, Portugal y Grecia cae a mínimos, mientras que Francia emerge como el principal foco de tensión. La lectura del Mundo es que el pago de intereses por la deuda evaporará 42.000 millones este año, según las últimas previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Y en España, el Gobierno aprobará la quita para las comunidades en septiembre.
A la vuelta del parón estival, el Consejo de Ministros aprobará la quita de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico en cumplimiento del acuerdo de investidura con Esquerra. El País y La Vanguardia cifran que la medida contempla la condonación de más de 83 millones, de los cuales 17.000 millones corresponden a la Generalitat. El Mundo subraya que el Estado asumirá así casi el 20% de lo que adeuda esta.
Consumo impone las primeras sanciones a los comercios que no acepten pagos en efectivo.
El Ministerio de Bustinduy recoge ya 5 expedientes resueltos desde el año pasado por incumplir la norma de aceptar pagos en metálico. Destaca El Mundo que, según un informe de NUEC, el 20% de los españoles elige el efectivo como su medio de pago preferido, dato que sitúa a España por encima de la media europea.
Y cerramos el kiosco con un apunte más de la prensa del día. Leemos en El País que el Reino Unido pone a prueba la verificación de la edad en Internet y las visitas a páginas porno se reducen a la mitad.
Desde el pasado 25 de julio, los británicos que quieren acceder a material potencialmente perjudicial han de pasar una serie de protocolos para comprobar su edad, entre los que se encuentran el reconocimiento facial o los controles a través de una prueba de identidad. En la Unión Europea, la creación de un sistema para proteger a los menores menores también está a debate. Están quienes abogan por esta barrera y quienes temen por la privacidad y creen que los chavales irán a lugares más peligrosos y escondidos.
Interesante la reflexión y también lo que ha ocurrido en Reino Unido. Hasta aquí el kiosco de prensa. Ahora vamos con la contraportada.
No conozco a nadie que miente como tú.
Que la contraportada hoy también empieza con una canción, Mayalen, pero hoy es causa mayor y necesaria, ¿no?
Pues sí, la actualidad manda. Las redes sociales han vuelto a encender la mecha de un fuego que empezó a arder hace 20 años entre dos músicos españoles, Eva Maral y Enrique Bunbury.
Yo no me acuerdo de esto, ¿qué pasó?
Pues un trío de celos con Bob Dylan.
Que me he perdido.
Vale, no sé si os acordaréis de la Never Ending Tour de Dylan, aquella gira que nunca se acababa del 2004. En el concierto que tocó...
Aún sigue,
Eso cuentan. En el concierto que tocó en España, el compositor estadounidense buscaba telonero y se lo ofreció al dúo zaragozano.
¿Y por eso fue por lo que se picó el vocalista de Héroes del Silencio?
Es algo más complejo. El guitarrista de Amaral, Juan Aguirre, sufrió una lesión en la mano antes del concierto. Por eso el promotor catalán, Guy Mercader, llamó a Bunbury para sustituirles y el zaragozano pues accedió, claro. Pero no tuvo la suerte porque al final fue Amaral la que hizo de telonera en solitario.
Ay, ah, la canción que escuchamos, ¿qué tiene que ver con todo esto? Porque se titula... Puta desagradecida.
Sí, pues 2 años después de aquel memorable concierto, Bunbury publicó su álbum El tiempo de las cerezas, donde incluyó este tema. Bueno, pues como apunte, agradecemos que a día de hoy estos nombres ya sean funables, vamos.
¿Lo único funable de la canción es el título?
La letra tampoco se queda atrás. Al principio escuchábamos frases como no conozco a nadie que mienta como tú, con tanta disciplina, precisión y sinceridad, o no entiendo cómo eres capaz de sentirte peligrosa siendo tan vulgar.
Vaya, indirectas directas para Amaral.
Se cruzarán, por bueno, ahí.
Sí, seguramente. Pues los fans del rockero lo interpretaron como que iba para Amaral y desde entonces, pues como denuncia ella en su cuenta de Twitter, la han acosado continuamente con insultos bastante misóginos y chungos.
¿Y a qué se debe este revuelo ahora, 2 décadas más tarde?
Pues a raíz de que la han vuelto a insultar en las redes por este tema, la maña le ha pedido a Bunbury que desmienta los rumores.
¿Y lo ha hecho él?
20 años después, pero sí. El cantante se ha justificado en que no acostumbra atender a rumorologías, pero asegura que el rumor no tiene una base sostenible. Dice que la canción es un tema a la manera de las canciones latinoaméricas de despecho que tanto le gustan.
Ah, que se quería hacer un Rata Inmunda, sí, y los despechados. Así. ¿Todo solucionado entonces?
Parece que no, porque el dúo ha publicado en redes que parece que hay un núcleo de fanáticos de este señor al que la aclaración no les ha llegado con suficiente claridad.
Vaya. Vamos a los deportes. Rodri Martínez, ¿qué tal? Victoria del Real Madrid en su estreno en Liga.
1-0 para los de Xavi Alonso en un partido que el Madrid controló de principio a fin y que se decidió con un penalti.
Un penalti provocado por Mbappé, que fue el MVP del partido.
Partido excelente del francés que culminó convirtiendo una pena máxima que, como decías, provocó él mismo.
Además era un día de caras nuevas en el Bernabéu.
En el 11 titular entraron 3 de los recién llegados, Carreras, Hausen y Alexander-Arnold. Y también hubo tiempo para el debut de Franco Mastantuono, como ya han adelantado, el nuevo ídolo de los merengues.
Xavi, ¿qué dijo?
Pues consciente de esa expectativa de la afición con el joven argentino, explicaba pues su conexión con él.
Yo creo que ya le veía que podía aportar y creo que ha tenido buenos minutos. No había podido estar entrenando con nosotros, pero sí que se ha estado preparando, tenía muchas ganas y a veces lo anímico, a veces lo emocional pesa más que lo trabajado, ¿no? Y ese ha tenido un buen impacto y yo creo que buena noticia que haya hecho su debut.
Y aparte de los fichajes, volvieron al Bernabéu Militao y Carvajal.
Ambos lesionados durante la temporada pasada vuelven al templo madridista, Militao como titular y Carvajal desde el banquillo.
Al que no vimos fue Rodrigo.
El brasileño pues no tuvo minutos anoche en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, Xabi Alonso no hablaba de una salida, más bien de lo contrario.
Cuento, por supuesto, con Rodrigo. Es solo un partido. No hay que hacer una lectura demasiado a futuro. Si dentro de 3 meses pues tiene esos minutos, ya te puede responder pues con más certeza, pero bueno, hoy ha sido pues circunstancias del partido y decisiones mías de partido.
En el Fútbol Club Barcelona siguen las maniobras para cerrar las inscripciones.
Chesney, Bargi y Gerard Martí siguen a la espera de ser inscritos teniendo prioridad del canterano.
Renovaciones que dependen de que otros futbolistas se vayan.
De momento parecen estar en la rampa de salida Oriol Romeu, Iñaki Peña y Héctor Fort.
Y es todavía una incógnita el futuro de Casado,
que tiene ofertas interesantes en la Premier League y en equipos de la Liga y el overbooking en la zona del centro del campo puede facilitar la salida del centrocampista catalán.
Y tras la primera jornada de Liga, vuelven los bloqueos de Internet de la Liga.
Para acabar con la piratería, una de las grandes preocupaciones de Tebas, la Liga utiliza una maniobra legal para evitar que se vea el fútbol de manera alternativa.
Claro, pero esta maniobra consiste en bloquear páginas que puedan parecer sospechosas.
Eso es, bloqueos totales de sitios web que pueden ser sospechosos de retransmitir partidos de fútbol, lo que ha generado polémica entre afectados y especialistas en ciberseguridad que lo tachan de matar moscas a cañonazos.
Claro, venga, con otros asuntos tenemos que contar que Carlos Alcaraz y Emma Raducanu caen en primera ronda del US Open.
Ante la pareja formada por Jack Draper y Jessica Pegula, caen derrotados Alcaraz y Raducanu por 4-2 y 4-2 y se despiden a las primeras de cambio del US Open mixto.
Y para la contraportada deportiva leemos en El País el siguiente titular. Imagina bien, rinde mejor, el poder del entrenamiento psicológico en el deporte.
Claro, tú ponte por un momento estar lesionado, ¿no?, y sentir que no has perdido forma o que no has perdido nivel y que vuelves, pues eso, una vez vuelves de lesión.
Pero es difícil de imaginar porque las lesiones al final, según lo que vemos siempre, pues te cortan el rodaje.
Pues resulta que no si te imaginas que entrenas.
O sea, a ver, un momento, Rodri, que esto me interesa.
Suena raro, es raro.
A ver, imagino que entreno y mantengo la forma.
No tan así, pero parecido. Esto se llama ingeniería motora y funciona representando mentalmente un movimiento con mayor fidelidad posible. Es decir, sentir el gesto, visualizar el entorno, anticipar sonidos, emociones. Vamos, que interiorizas un movimiento porque luego puedes repetir sin haber cargado el cuerpo.
A ver, ¿y luego esto en la realidad se nota?
Pues el artículo afirma que en el terreno de juego la repetición se nota en dos aspectos principales. Lo primero es la gestión del estrés, porque claro, tener el movimiento interiorizado ayuda a generar unas expectativas de eficacia más ajustadas, a repetir mejor y luego ejecutar con más precisión, reducir errores y responder de manera más ajustada según lo que te pide el momento.
Y se puede aplicar también al estrés de cuando no estás compitiendo, entiendo, ¿no?
Claro que sí, resulta especialmente útil durante una lesión. Cuando el cuerpo no puede actuar, la mente puede mantener activos esos patrones motores, lo que no solo previene el deterioro, sino que encima acelera la readaptación. Un ejemplo es Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton y una de las mejores deportistas españolas, que ha utilizado esta técnica durante sus lesiones de rodilla y ya no solo para no perder rodaje, sino para reconstruir el patrón motor que decíamos antes sin centrarse en el dolor que tenía. Así que esto no soy yo que os voy contando milongas, sino que también lo hacen las más grandes.
Sí, porque yo ya me estaba viendo a Edgarita ahí en Barcelona fingiendo que boxea, sí, pensando en los movimientos y diciendo, pues ya mañana no tengo que ir a entrenar.
Y ya, claro, está.
Y ya está, pero no es así.
A veces lo hago, ¿eh?
A veces lo haces, ¿no? Has dicho, Rodri, que este proceso ayuda en dos sectores. O sea, ¿en qué más nos puede beneficiar?
Todo el proceso de repetición puede también prepararte para enfrentarte a lo inesperado. A esto no vale con pensar en positivo, imaginar que todo va a salir como yo quiero, como todo va a salir bien. Se trata de definir con claridad lo que quieres lograr, de imaginar en todos los sentidos y de hacerlo con regularidad e integrarlo en el entrenamiento físico. Un ejemplo es, por ejemplo, la final de Wimbledon entre Alcaraz y Sinner.
Hombre, a ver, en un partido de 5 horas y media hay que tener la cabeza no estresada, precisamente.
No, hay que tenerla bien puesta. Y si visteis la final, es un partido que se alargó tantísimo precisamente por ese entrenamiento mental, porque estaba claro que en el plano físico pues era casi un empate. Tras ganar, Alcaraz no solo habló de ese estado físico y de su técnica, sino de su fortaleza mental, algo que a lo que no se refería como una cualidad innata, sino algo que se entrena a diario.
Vale, o sea, que tener imaginación y estar ahí recreándonos, eso es clave para mejorar.
Totalmente, y además se puede aplicar a todo, realmente. Poder imaginar con claridad y visualizar acciones y anticipar escenarios no es al final fantasear, es prepararte para aquello que puede pasar y eso no sirve solo para deportistas.
Muchas gracias, Rodri. A ver, que es 20 de agosto y a esta hora arranca el segundo grabófono.
Ay, 20 de agosto de 1992.
Pero, ¿qué dices, Centella? Si sí, en el 92, loca, es que en el 92 ni habías nacido tú siquiera.
Yo que sé, Adriana. Yo que sé, para hablar de Checoslovaquia, como mínimo tendremos que estar en 1992, ¿no?
Baleares, como Aragón, y también medios del mecanismo, vienen 66 bomberos de Alemania, ¿sí?, y vienen medios aéreos también de Checoslovaquia.
¿Cómo?
Hola.
Pero esto que fue lapsus, ¿no?
Y uno de mis momentos favoritos del día. Sí. María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, tuvo ayer este desliz en una rueda de prensa y Pedro Sánchez, que estaba por ahí detrás, aguantó como pudo la risilla del que sabe que alguien se ha equivocado, pero que no se puede reír en público.
Esto volvía a ser el cole, ¿eh? Miraba a los lados, comprobando si alguien más se había dado cuenta y mirada cómplice.
Guardiola rectificó a través de redes sociales, el canal oficial para las rectificaciones, y dijo lo siguiente: agradezco de nuevo la colaboración de otras comunidades autónomas y países como Eslovaquia, que nos ha prestado medios cruciales para combatir las llamas estos días tan difíciles. fáciles. Aprovecho para corregir mi lapsus en las declaraciones de esta mañana, donde confundí la denominación de este país amigo. Mis disculpas.
Me encanta lo del país amigo, porque es otra vez de Edgar como Woody Allen, ¿eh?
Me imagino que haya que ha dicho como es Eslovaquia, o sea, que Eslovaquia sea el país.
A ver, la verdad que esto todo lo ha dicho por Twitter. Luego, una relación compleja, ¿eh? La de la política, las redes sociales.
Que se lo digan al Partido Popular de Galicia, que el domingo en Twitter, junto a una imagen de Pedro Sánchez y Alfonso Rueda, añadía: una imagen, dos presidentes, uno al mando, otro ocupa el cargo. No hace falta decir más.
Vaya.
Un tuit que se borró y que algo que a Rueda pues le pareció un acierto, aunque le quedaba por lanzar una pullita.
Sí, mire, sí, de hecho ese tuit se borró y yo estuve de acuerdo en que se borrase. Es un error en este momento entrar en la confrontación, por eso yo decía que no quiero estar a la altura de un partido socialista, y hay que decirlo también, de un gobierno central socialista donde hay ministros que se han dedicado exactamente a lo que yo no quiero que se dedique en mi partido, y por eso ese tuit no estaba bien puesto y por eso se borró. Es el momento incluso de transmitir unidad hacia afuera y que la gente que lo está pasando muy mal vea que los responsables públicos, que somos los que tenemos capacidad para ayudarles, perdemos poco tiempo en discutir.
Bueno.
Pero si hay una política que sí salió del paso en directo fue Esther Muñoz, del Partido Popular.
¡Ay! Me acaba de picar una abeja. Ay, en directo.
Ay, pobre.
Bueno, pobre. Con respecto al juez, sí, me está...
A ver, que le dé, que le
no
duele.
No soy alérgica, o sea, que todos tranquilos.
Ah, vale. Bueno.
Con respecto al juez Peinado, nosotros, como no puede ser de otra manera, respetamos las decisiones judiciales.
Ya.
Respetar las decisiones judiciales, bien, pero vamos a lo importante.
Pues gracias. ¿Y cómo, dónde le ha picado, Esther, la abeja?
No es indiscreción, quiero decir.
No es indiscreción. La pierna o...
Pues me ha picado justo atrás de la espalda.
¿Ves? Ah, bueno,
la pierna.
Pues que no sea nada, ¿eh? Gracias.
Cosas del directo.
Cosas del directo,
seguro que no.
No me ha quedado claro que le ha picado en el culo, ¿no?
En la espalda baja, diremos. Adriana, sabemos que la imagen de los políticos es importante, sino que se lo digan a Zelensky, que tuvo que lidiar con la burla hace unos meses en su visita a Estados Unidos. Lo recordaban ayer en Cuatro.
El ambiente de la reunión es indiscutiblemente distinto. Seguro que recuerdan este momento en febrero.
Mi segunda pregunta es para el presidente Zelensky. ¿Por qué no lleva traje?
¿Perdona?
¿Por qué no lleva traje? Usted ocupa el cargo más alto de su país y se niega a llevar traje. ¿Tiene traje?
¿Tienes problemas?
Muchos estadounidenses tienen problemas con que usted no respete la dignidad de este cargo.
Usaré un traje cuando termine esta guerra, sí. Quizá algo como el tuyo, ¿no? Quizá algo mejor, no lo sé, ya veremos. Quizá algo más barato.
Pero vamos a quedarnos en la actualidad, porque si algo hay que tener claro en esta vida es que la burla está mal. Además que todo se nos puede volver en contra en cualquier momento.
Y nos quedamos en el presente, que vuelve a tener como protagonista el outfit del ucraniano.
En primer lugar, presidente Zelensky, está usted fabuloso con ese traje.
Le he dicho lo mismo.
Estás maravilloso.
Le he dicho lo mismo, ¿te acuerdas? Ese fue el que te atacó la última vez, ¿ves? Ahora es un buen tipo.
Lo recuerdo.
Le pido disculpas, estás estupendo. Mi primera pregunta para usted, presidente Zelensky.
Pero tú llevas el mismo traje, ¿ves? Yo me he cambiado, tú no.
Tal vez tu traje sea mucho mejor que el mío.
Este es el reportero, Glenn, al que no ha picado una avispa en la cara. Simplemente ha cogido gusto a los retoques estéticos.
Ay, por favor, entre las abejas y las avispas hoy.
Pero Adriana, si hablamos de la apariencia de un político, yo sé que a ti no se te ha pasado por alto un detalle de Pedro Sánchez estos días.
Hombre, ha repetido outfit, se ha puesto camisa verde.
Pero en espejo público lo que hacen es analizar su expresión.
Usted ha hecho un trabajo de analizar minuciosamente al presidente del gobierno, alguna vez lo hemos comentado ya en el plató. Se le veía nervioso.
Sí.
¿Tiene una explicación de a qué se puede deber el hecho de que no estuviera o no pareciera estar del todo cómodo en esas circunstancias?
Vamos a ver, solo en base a la conducta externa, por tanto a lo que se ve en los medios,
sí,
y no habiendo hecho ningún estudio clínico directo entrevistándome con él, yo puedo hacer una serie de inferencias. Lo digo esto porque luego mis compañeros me dirán, ¿pero cómo se te ocurre hacer diagnósticos? No estoy haciendo ningún diagnóstico.
Vale.
El doctor José Carlos Fuertes decía que no iba a hacer ningún diagnóstico, pero quizás sí que lo hacía al final un poquito, al menos entre comillas.
Mire, este señor da la impresión de que está muy estresado, que está tenso, que tiene una sensación situación de inquietud psicomotora, sí, y que tiene una mirada perdida. Y además de eso, presenta como una constante movimientos en su cara. ¿Eso qué me indica a mí? A mí me indica que está agobiado, que está estresado. Yeah. Esto es una opinión personal, insisto, es un diagnóstico entre comillas.
Ya, sí, entre comillas. Quizás no hay que ser doctor para saber o imaginarse que Pedro Sánchez está un poco agobiado.
Hombre, yo no sé reconocer esos movimientos en su cara, pero sí tengo clarísimo que un poquito de agobio tiene que tener nuestro presidente del gobierno. Vamos, que es lógico, una pandemia, alguna que otra crisis meteorológica, una guerra en Europa...
Pero a mí me parece que es bastante lógico, con todo lo que tiene encima, con todas lo que ustedes están hablando de este otoño que le viene tan caliente, con todas esas acusaciones, con todo lo que está cayendo en el partido, que esta persona esté pasando una situación de ansiedad, incluso yo
diría
de
depresión. Bueno, y las circunstancias eran complicadas, ¿no? Porque... al final estaba pisando zonas en las que hay mucho dolor, ¿no? desde hace varias jornadas por esos incendios, que no era cómodo, digo, la visita.
Hombre, por supuesto, pero eso forma parte de su labor política. Los políticos no tienen trabajos cómodos, no deben tenerlos.
Bueno,
yo diría, haciéndome un poco Mariano Rajoy, que esto no es que no sea cómodo, es que es bastante incómodo.
O sea, tienen que asumir que su trabajo a veces es muy, muy incómodo, porque tienen que dar la cara en situaciones extremas. Para eso se supone que están preparados. Otra cosa es que las situaciones extremas sean tantas, sean confluyentes, y que llegue un momento en que desbordan no a este señor Sánchez, sino a cualquier persona. Pero a mí me parece, de verdad, se lo digo, y lo digo con todo respeto, y lo digo con, en fin, con mucha prudencia. A mí me da la impresión de que este señor está angustiado, que tiene un trastorno de ansiedad.
Hombre, trastorno, al final sí que había diagnóstico, ¿eh?
Un poquito. Esperanza Aguirre subió un vídeo a sus redes sociales en el que se veía la terrible situación provocada por los incendios en una zona de Salamanca. Un vídeo que bueno...
No sé si se ve en el vídeo, porque el vídeo es malísimo. Lo he hecho yo, que soy pésima.
¿Y tú les ayudaste?
Pésima.
Pero Esperanza Aguirre es algo más que pésima fotógrafa.
Tú estás de vacaciones en Salamanca ahora, ¿verdad?
Sí. Yo soy... ganadera consorte aquí en Salamanca.
¿Cómo? ¿Ganadera consorte?
Ganadera consorte, pero había que darle caña al gobierno.
Y por otra parte, de lo que ha dicho el presidente, sí puedo decir que ha hecho un inventario de todas las instituciones que son Estado y mira por dónde se ha olvidado del ejército. Uh-huh. O sea, el ejército no es Estado para él. A mí me parece que el señor Sánchez, por lo que sea... ya le pasó en la lana, no quiere mandar al ejército.
Y justo sobre eso, sobre militares, habló Margarita Robles en esta casa con José Luis Sastre.
Yo no quiero entrar en debate con nadie, pero es evidente que cuando se piden más medios, mire, no se trata de pedir medios, se trata de que haya profesionales cualificados con los medios necesarios e indispensables. Va a haber un refuerzo de militares, pero que en ningún caso, y quiero decirlo claramente, pueden atacar directamente el fuego, porque ni están preparados, ni los medios que se piden van a servir precisamente para ese ataque directo.
Hacía referencia sobre todo a las palabras de Feijóo, que iban en la misma línea que las de Esperanza Aguirre, pero Robles tenía más datos.
Es una ignorancia por parte del señor Feijóo. Mire, desde el día 2 de agosto, todos los medios de la UME, que son los que pueden atacar directamente el fuego, están desplegados.
La política sigue, ya lo contábamos ayer, y esto es lo que decía Joaquín Bosch sobre la imputación del juez Peinado a Begoña Gómez.
Y podía haber malversación si, en este caso, la asesora Cristina Álvarez no hubiera prestado sus funciones y se hubiera dedicado exclusivamente a trabajar para Begoña Gómez. Pero el uso puntual de un fax, de un correo electrónico, de una llamada, difícilmente tendría encaje en el delito de malversación. Y por esto Pablo, precisamente, hace solo 3 meses... el juez instructor descartó citar como investigadas a Begoña Gómez y a la asesora.
Y si alguien piensa que las rencillas políticas se dan solo a nivel nacional, no están más que equivocados. Ayer, en boca de todos, conocíamos una historia de esas, de las que cuanto más sabes, menos quieres saber.
García Page le sale un rival inesperado, no desde Madrid, sino desde su propia tierra. Un alcalde que le planta cara, que no se calla y que está dispuesto a no comer por su pueblo. En Noblejas, Toledo, llevan esperando casi 20 años un instituto. Y la solución de su alcalde, Agustín Jiménez Crespo, es iniciar una huelga de hambre.
Nadie va a jugar con mi dignidad y nadie se va a reír ni de mí ni de mi pueblo. Sobre tu conciencia recaerá y en tu responsabilidad sitúo cualquier resultado trágico que esta medida me pueda acarrear.
Madre mía, sin dramas, el alcalde.
Dice Agustín Jiménez Crespo, el alcalde de Noblejas, un municipio de Toledo, que nadie se va a reír de su pueblo. Pero es que hace unos meses él dijo esto a Manuel Burque en A Vivir, que son dos días.
Sí, la radio bella.
La radio bella.
La radio bella. No sé,
¿te sabes algún refrán tú?
Sí.
A ver. Adelante.
A ver.
En Noblejas más puta que Texas.
Venga.
Uy, ese es un poco feo. Un poco, pero eso es muy localista, un poco
pero,
feo.
Pero vamos a ver, siendo alcalde de tu pueblo, que el primer refrán que se te venga a la cabeza sea ese, cuanto menos es raro, ¿eh?
Y un poquito machista, podríamos decir, algo que se le criticó bastante. Pero vamos al tema de la huelga de hambre.
Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, buenas tardes.
¿Ha iniciado ya la huelga de hambre?
Sí, la inicié ayer a las 0 horas.
O sea, que lleva ya 13 horas sin comer absolutamente nada.
A ver,
nada.
Que este alcalde lleva ya tiempo en huelga de hambre. Queremos saber mucho más sobre él, ¿eh? Puede ser uno de los personajes del grabófono. Nos encontramos mañana a partir de las 4 de la madrugada.
Si amanece, nos vamos.
Vienen 66 bomberos de Alemania.
Si necesita más recursos, que los pida.
Baleares, como Aragón y también de Checoslovaquia.
Comor, queremos hacer un espacio vital atractivo en la lucha contra los incendios, en el comunismo. En el
comunismo eres tú.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Dan la bendición antes de la mudanza y comienza el viaje.
Necesito unas vacaciones.
Este remolque adaptado transporta lentamente la iglesia de 600 toneladas.
Podéis ir en paz.
Si Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma.
Con la iglesia hemos topado.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
El Bernabéu tiene nuevo ídolo.
Es el jefe, el amo, el patrón, el mandamás.
Franco.
¡Franco! 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 ¡Franco!
¡Cállate!
Cadena Ser.